En Radio Sintonía, Especial Elecciones. Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana seguimos avanzando en este Especial Elecciones, 28 de mayo, en Radio Sintonía. Y nos acompañamos ahora de Asamblea Municipal de Fuerteventura MF, tanto en la candidatura cabeza de lista a Puerto de Rosario, Mayra Marillar, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, con ganas ya de que sea el 28, pero también con ganas de estirar el chicle.
Todavía quedan dos semanas, semanitas apretadas. Y también al Cabildo, aunque ahora mismo está igual que Mayra, son concejalas en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, pues el número dos al Cabildo y Isola de Fuerteventura, Águeda Montolongo, buenos días.
Muy buenos días, gracias.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy ilusionada, como nunca, como si fuera la primera vez.
Muy bien, eso es buen síntoma.
Sí.
Bueno, me imagino que ya preparado, ya escuchando y visitando. Bueno, primero, ¿cómo estuvo la feria? ¿Cómo vivieron la feria?
Ay, muy bien. La verdad es que ha sido una feria muy diferente en algunos sentidos respecto a la del año pasado. Yo no sé si recuerdas que en la zona de la nave, donde los productores de aquí, los ganaderos, vendían sus productos, el queso, los agricultores, el año pasado estaba al 50%, este año estaban todos allí. Hablé con una de las queserías de Puerto del Rosario el viernes y me decía: Mayra, yo creo que me tengo que ir a buscar más queso porque no llego a las 9 de la noche, es que no voy a llegar. Y la verdad, yo creo que ellos han estado todos súper contentos y también me sorprendió el ver a muchos ganaderos del municipio de Puerto del Rosario que hacía años que no veía allí. Se han tomado esta feria de una forma, no sé, como diferente. He visto a gente que hacía como, bueno, hubo la anterior y después con el COVID se paró un poco, ¿no? Pero había gente que hacía tiempo que no llevaba sus animales y allí estaban, la verdad es que yo pude ver cabras, machos de casi todos los ganaderos, referentes, punteros de la isla en general y del municipio, y eso me alegró muchísimo, de que vuelvan a sentir la feria como suya, de que vengan los productores a vender como hacía tiempo que no lo hacían, y la verdad es que súper contenta de lo que vi allí.
¿Y cómo lo vio Águeda?
Pues también, mira, esta feria,
bueno,
para...
había una participación política bestial, ¿no?
Sí, casi más que ganadero, ya sabes que estamos en época de eso. No, pero al margen de eso, fue una feria diferente, una feria donde se ve la gestión de un nuevo modelo por parte del Cabildo. Hay unos ganaderos que lo han pasado fatal, que hemos tenido la oportunidad de gestionar desde el Gobierno de Canarias una dirección general para compensar lo que estaba pasando aquí. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero no se hizo, y he visto una feria donde no hay promesas, sino realidades. Los ganaderos necesitaban un impulso, una ayuda directa. Ahí se aprobaron los 11 millones en el Cabildo, como se dijo desde el día de la inauguración, y por otro lado se les dijo: miren, la solución no pasa solo por darle ayuda directa al ganadero, la solución pasa por hacer este sector estratégico, donde se resuelva el agua agrícola de una vez por todas, donde se consiga de manera eficaz una política del sector primario, donde se recupere nuestro paisaje del sector primario con el patrimonio cultural y histórico, como han sido la compra de grandes inmuebles, que va a contribuir a que este sector primario y nuestro entorno paisajístico siga siendo de aquí, siga teniendo la esencia de Fuerteventura. Y por otro lado, un sector que estaba allí muy competitivo a nivel de gastronomía, a nivel de productos, y sobre todo que la gente te decía: me he quedado sin productos. ¿Y qué hay más, qué noticia más importante hay en una feria que los que van allí a trabajar te digan que ha sido un éxito? Por supuesto, de participación mucha, y toda Fuerteventura se concentró allí, una buena organización. Los funcionarios del Cabildo volvieron a demostrar que son gente con una gran capacidad de trabajo, y creo que la dirección de esta feria ha sido excelente, y sobre todo que no hemos tenido ningún percance, sino todo lo contrario. Aquella nave que se hundía, porque bueno, usted sabe que al principio parece ser que la nave se había llevado allí la evacuación de aguas y casi esa nave no podíamos utilizarla, lo resolvieron en tiempo récord esos funcionarios, y yo creo que esta es la demostración de que con gestión y con equipo se saca adelante la isla.
Muy bien, pues hablemos de programa, hablemos de la visión de AMF en cuanto al municipio de Puerto Rosario. Y veo que ponen por delante los pueblos y los barrios de Puerto Rosario.
Sí, así es. Nuestro municipio pues está compuesto de eso, ¿no? De la capital administrativa de la isla y aparte de todos sus pueblos y barrios. Y enlazando un poco con la feria de FEAGA, dentro del sector primario, pues Asambleas Municipales de Fuerteventura lo está demostrando en el Cabildo y lo va a demostrar pues cuando estemos en gobierno en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con ese apoyo real a los ganaderos y agricultores. Ahora mismo, yo recuerdo, entré en el gobierno y uno de los compromisos que hice que el gobierno adquiriera fue el apoyo directo a ganaderos y agricultores. Como bien sabes, yo vengo de una familia de la ganadería y para mí el mirar hacia otro lado, de aquí hacia atrás, pues no era de recibo. Fue uno de los compromisos que el señor alcalde empezó a plasmar en hechos hace muy poquito, con ayudas directas. Y lo que proponemos, desde lo que sí me comentaron en ese espacio en FEAGA, los ganaderos, que tengan que quede claro, somos el municipio con mayor número de cabezas de ganado y el tope máximo que pueden recibir los ganaderos son 6.000 euros. Entonces es uno de las cosas que nosotros queremos cambiar, incrementar el importe de las ayudas a los ganaderos y agricultores del municipio. Y si nos vamos a todo el tema de pueblos y barrios, pues vemos cómo este gobierno ha hecho oídos sordos a las demandas de cada uno de los pueblos y de los barrios. Usted lo conoce de primera mano con el tema de Playa Blanca, con los problemas de ordenación que hay en la isla, los cambios que hay que hacer al plan general o las modificaciones puntuales o determinadas actuaciones en materia de ordenación que hay que hacer para resolver el problema de los vecinos y las vecinas y que no repercuta el problema en ellos mismos. Es decir, que ustedes no tengan que abonar unas cantidades tremendas que van a hipotecar a sus hijos, a sus nietos y si no un poquito más. Y es una de las cosas que nosotros llevamos en el programa como temas prioritarios, ¿no? La regulación de determinadas áreas, de determinadas zonas de nuestro municipio. Pero además han hecho oídos sordos en los peligros que existen en nuestro municipio. Y un ejemplo de ellos es lo que ha ocurrido este fin de semana en La Matilla. Los vecinos y las vecinas de La Matilla han puesto registros de entrada advirtiendo del peligro de derrumbe y ha pasado. Gracias a Dios no hay que lamentar daños personales, sí materiales. Ya el pueblo de La Matilla no tiene un salón y probablemente van a tardar mucho tiempo en poder volver a disfrutar de ese espacio. Otra de las cosas que nosotros vemos muy importante es que a todos los pueblos y a todos los barrios se acerquen los servicios sociales. Creo que de esto ya hablamos hace 4 años. Las personas que viven en los pueblos y en los barrios y que tienen cualquier tipo de necesidad, porque la gente habla de servicios sociales y piensa que ya nos referimos a temas económicos, a que no tienen para comer, pero no. Hay personas con discapacidad, hay personas que tienen personas mayores en su entorno y los servicios sociales están para todos, son universales. Sin embargo, a día de hoy, si una persona quiere ser atendida por un trabajador o una trabajadora social, tiene que trasladarse a Puerto del Rosario. Tiene que recorrer muchos kilómetros. Nosotros lo que proponemos es que sean los servicios sociales los que se acerquen a cada pueblo o barrio de nuestro municipio. Nuestros pueblos y nuestros barrios están abandonados, Santiago. No hay limpieza, los matos te salen por los caminos, el asfalto es pésimo, se asfalta sobre lo ya asfaltado, no hay definidos cuáles son los caminos públicos en la mayoría de nuestros pueblos, no tienen infraestructura, han estado con las infraestructuras cerradas, con los parques cerrados, con las canchas deportivas cerradas. O sea, ha sido una dejación total y absoluta y nosotros lo que proponemos son varias figuras dentro de un contrato en la que atienda todas esas necesidades, limpieza, servicios, pequeñas obras y después proyectar esas infraestructuras que realmente necesitan los pueblos. Lo que no es normal es que en el pueblo de Las Parcelas hayan hecho un parque infantil preciosísimo, cuando no hay ningún niño menor de 11 años, en vez de hacer un parque más dedicado o un espacio dedicado a los jóvenes de deporte, de físico, de al aire libre. Pero no se ha mirado la característica del pueblo a la hora de proyectar cualquier infraestructura. Igual necesitaban más que le arreglaran el campo de fútbol, a que le pusieran el precioso parque que tienen, pero claro, no es una cuestión de no querer, es una cuestión de no saber y de no estar cerca de los vecinos y las vecinas, de no conocer realmente cuáles son sus necesidades. Nosotros estamos aquí para eso, Asambleas Municipales de Fuerteventura está para acercarse a los pueblos, para ayudarlos, para escucharlos y para atender todo lo que demanden.
Puerto Rosario, fíjense que es una verdadera contradicción, o sea, se hace barrio de Puerto Rosario, ya prácticamente, bueno, barrio, zonas urbanas, que sin regulación todavía, siendo el único municipio que tiene planeamiento aprobado. O sea, el resto no tiene planeamiento aprobado, pero Puerto tiene un planeamiento aprobado. ¿Cómo se puede casar esto? O sea, que haya zonas consolidadas de Puerto Rosario que están hace más de 30, 40 años establecidas, que han ampliado y que teniendo el planeamiento aprobado estén calificadas como fuera de planeamiento.
El Plan General de Puerto del Rosario no fue un plan aprobado por todos. No fue como el PIOF, que fue aprobado por todas las fuerzas políticas. Asambleas Municipales de Fuerteventura votó en contra de este plan general porque no contemplaba situaciones como Playa Blanca, La Mareta, Puerto Lajas Norte, y eso es una realidad y se refleja en las actas. Además de eso, lo que usted me comenta, el plan general no se ha desarrollado, ni se han hecho modificaciones puntuales, menores, del plan, con lo cual los problemas ha seguido pasando el tiempo y los problemas siguen siendo los mismos que hace 40 años. No hemos tenido, desgraciadamente, un dirigente de la oficina técnica que sepa cuál es el objetivo del municipio, cuáles son los problemas. Se está empezando a enterar ahora, después de 4 años. Y eso es lo que no se puede permitir. Una persona que entra a gobernar tiene que tener conocimiento de las necesidades, de las demandas y tener ya planificada una solución, que es lo que nosotros venimos a poner sobre la mesa. Usted sabe perfectamente que desde Asambleas Municipales de Fuerteventura la primera moción que se presentó para la recesión tácita de Playa Blanca fue por parte de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Hay cosas que no son complicadas. ¿Largas en el tiempo? Sí. ¿Largas de resolver? Sí. Pero la definición de la solución está clara. Pero no se ha puesto en marcha. Ahora es que se vienen a hacer consultas. Después de 3 años y 10 meses, a 2 meses de las elecciones, se vienen a hacer consultas, se vienen a hacer contratos de cosas que no van a dar solución. Es decir, le voy a preguntar a GESPLAN qué podemos hacer para resolver este problema. ¿Qué te va a contestar GESPLAN? Desarrollar plan general, desarróllalo. Pero claro, es que desarrollar el plan general implica que repercuta contra los vecinos y las vecinas de forma negativa. Entonces, hay formas y formas de hacer las cosas y nosotros proponemos fórmulas que no le va a perjudicar tanto al vecino y a la vecina.
Bien, en este caso también tienen ustedes otro tema que es lo vertido en la zona de la Playa de los Pozos. Ahí se construyó un espigón precisamente para separar la zona, pero bueno, ahí sigue con el mismo problema, constantemente presentada y fuera de uso.
Sí, anunció Sebastián Franquis allá por enero del 2022 que la inminente ejecución de las obras de la ampliación de la desaladora, de la depuradora, pero ese proyecto se paralizó. Llevamos un año esperando el reformado. Estamos un poco al límite. Entran 4.000 litros de agua sucia, depuramos 4.000, 1.000 los reutilizamos y 3.000 se van al mar. Ese es uno de los graves problemas que hay, que tenemos que esperar por ese reformado o bien meter manos ya a la obra y el Ayuntamiento de Puerto hacerse cargo de esta situación. Y por otro lado, tenemos la desagradable situación que tenemos cada vez que vamos a la Playa de los Pozos a tomar un café, un helado o comer allí. Los olores. ¿Por qué? Porque tenemos la impulsión y el bombeo en la Playa de los Pozos. Entonces, nosotros cuando se hizo la obra de Rodonal, que quedó preciosa y un espacio maravilloso, pero que no se puede disfrutar debido al mal olor que hay allí. Y se les dijo en ese momento, oye, hagan primero, quiten esa estación de bombeo y impulsión, elimínenla, planifiquen la nueva con unas infraestructuras más modernas, porque en todas las partes del mundo hay estaciones de impulsión y bombeo, en todas. Y ninguna huele como huele aquí, porque tenemos un sistema obsoleto. Entonces, vamos a eliminar esa, vamos a ponerla en otra ubicación y vamos a utilizar un sistema que no perjudique a los vecinos y a las vecinas. Esta obra conlleva muchos actos a la vez. También aquí choca el plan general porque no está contemplado, con lo cual o hay que hacer una declaración de interés insular o hay que hacer una modificación puntual, pero hay que hacerlo. No podemos dejar la situación no podemos continuar de esta manera, ¿no? Es que estamos infravalorando una zona que puede ser una mina de oro y que la gente no va, y que además es un espacio abierto, que la gente puede compartir, que hay zonas de sombra, que no lo sé, estamos desperdiciando este espacio por una falta de gestión, y esto es lo que no se puede permitir una capital, que podemos ser el referente de toda la isla, y no lo somos. Es que la gente prefiere ir a Corralejo, que la gente prefiere ir a Gran Tarajal, y eso no lo puede permitir el dirigente o la dirigente de este municipio. Y es una de las propuestas que yo llevo, como si salgo alcaldesa, en el próximo 28 de mayo. Yo quiero que Puerto del Rosario se pueda disfrutar. Que una vez que pasen los 4 años, la gente se dé cuenta del cambio que hemos dado gracias a una política teniendo conocimiento de causa de las situaciones que hay que resolver y resolviéndolas. Y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la familia. Que la gente tenga dinerito en los bolsillos para que pueda ir a disfrutar de ese espacio.
Claro, pero de dinero hablan ustedes y hablan de la abundancia, y es cierto, o sea, estamos en una legislatura en la que no ha faltado dinero en ninguna institución. Los remanentes han podido utilizarse y, por tanto, dinero es la legislatura que más dinero ha habido en los últimos 30 años. Sí. Sin embargo, ustedes hablan de que no han sabido, en este caso, gestionarlo.
Exacto, hemos tenido muchísimos fines de semana de ocio, de verbena, de cultura, de concierto, que está muy bien, pero es que la gente necesita más diversificar. El Puerto del Rosario tiene 41 millones de euros metidos en los bolsillos y la gente está pasando necesidades, y asambleas municipales de Fuerteventura no se puede quedar callado ante esta situación. Nosotros estamos cansados de que hayan proyectos como el de las zonas comerciales abiertas, de León y Castillo, de Virgen de la Peña, de Juan de Betancourt, y que no se ejecuten esos proyectos por 3 personas que levantan la voz y no somos capaces de resolver las situaciones de esas personas. Nosotros tenemos que ser valientes, salir hacia adelante, desarrollar los proyectos que van a generar economía, porque hay muchos comerciantes que se levantan todas las mañanas a abrir sus persianas y está habiendo un gobierno que está mirando hacia otro lado, que no le da las ayudas necesarias, que no tiene las aceras limpias. No son espacios que a una persona le guste salir. No, ¿a quién le gusta ir a caminar por Virgen de la Peña? Que yo vivo allí, ¿eh? Cuando tienes la acera que subes y bajas, que tienes una loseta levantada, que si la arqueta de un elco se hunde por una esquina. No puede ser que las arterias principales del municipio estén en el estado en el que están. Y haciendo pequeñas obras en calles secundarias. ¿Y dónde está lo mayor? ¿Dónde está lo mayor? Que están cerrando los comercios. Primero hay que darle valor a la zona. Igual que hay que darle valor a la zona de Los Pozos, lo mismo con Juan de Betancourt, con León y Castillo, con Virgen de la Peña, con Almirante Lyerman, con Comandante Díaz Traiter. Es que hay muchísimas demandas que no estamos atendiendo y que no se está escuchando. Entonces, nosotros pensamos que estos 41 millones de euros hubiesen sido calderilla si hubiésemos estado nosotros, porque los hubiésemos, desde luego, invertido en la población, en los ciudadanos y en las ciudadanas. Nuestros pueblos y nuestros barrios hubiesen tenido la mayor de las limpiezas, hubiese estado todo asfaltado, hubiesen tenido esa figura referente que les ayudará con los trámites en la capital. Por ejemplo, en tema de subvenciones. Hay muchas asociaciones que han perdido subvenciones por no gestionarlas en tiempo y forma. Pero es que no las gestionan no porque no quieran, sino porque no saben, porque la administración no les da un apoyo con un referente que les apoye a hacer todos estos papeleos que a ellos ni les va ni les viene. Es que la administración está mirando para otro lado.
Bien, pues hablemos un poco de Cabildo, porque el número dos, como decíamos, va Águeda Montelongo, y bueno, de alguna manera también está interrelacionado institucionalmente con los ayuntamientos. Pero hablan ustedes de una política de resultados.
Sí, me embarco en este proyecto con Sergio Lloret fundamentalmente por eso, porque creo que ha desenmascarado la política de las buenas voluntades y de las buenas intenciones, y viene cargado de una hoja de servicios con resultados. Y además, en muy poco tiempo, en 2 años, y además con muchos palos en las ruedas. Por lo tanto, esto demuestra que la política no tiene nada que ver con el romanticismo. Yo oigo a candidatos que seguro que tienen muchas ganas, que han tenido muchas ilusiones, pero aquí se trata de saber lo que tienes entre manos. Aquí se trata de que hay una isla que lleva mucho tiempo sin tener las soluciones que necesitaba. Y por eso creo que nos presentamos a unas elecciones diferentes. Unas elecciones donde la gente se ha dado cuenta que aquí lo que hay son causas por resolver en Fuerteventura y no ideología. No en vano, tenemos 8 diputados en el Parlamento de Canarias y no hemos visto que haya habido ningún resultado para la isla de Fuerteventura. Por eso la necesidad de contar con un proyecto insular, con un proyecto de gente de aquí, con los acentos de aquí, que integre a todo el mundo y donde se busquen respuestas no de los jefes de Madrid o de Tenerife o de Gran Canaria, sino de la gente de Fuerteventura, que nos convertamos en líderes de las soluciones que necesita esta isla. Y eso es AMF. Así venimos de una legislatura, lo resumía Mayra, yo también he estado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y con la experiencia que yo tengo, yo hoy les puedo decir con absoluta objetividad que lo que he vivido en esta legislatura no se puede llamar política. Es una falta de respeto a la política. Es una falta de respeto al ciudadano. Es una falta de respeto a la democracia. El tener un ayuntamiento donde tenemos políticos que vienen a buscar un puesto de trabajo o unas condiciones de funcionario aventajado, más que a resolver los problemas. He estado en un pleno donde se le falta el respeto a los ciudadanos. He ido a plenos donde no se plantean soluciones, sino mociones. He vivido una política en esta legislatura donde en vez de tener la capacidad ejecutiva de resolver, vienes con una moción para pedirte permiso a ti mismo, que tienes la capacidad de resolverlo, para pedir permiso para hacerlo. O sea, una cosa realmente increíble. Y esto es una falta de respeto a la democracia. Por eso pongo en contrapartida lo que ha sido la política de Sergio Lloret en el Cabildo. Una política de resultados. Una política donde hoy podemos ir por las carreteras de Fuerteventura con absoluta seguridad. Donde se le ha dado impulso a esa gestión de infraestructuras, pero no solo para las elecciones, sino con un plan a largo plazo, corríjame usted si conoce la cantidad, pero creo que con unos 70 y pico millones de euros para los próximos años. Venga quien venga, tenemos garantizada la gestión de la infraestructura de carreteras. Creo que cuando uno sabe lo que tiene entre manos, sabe hacerlo. Yo he estado en el Cabildo, no es mi primera vez, y he visto cómo el consorcio de abastecimiento de agua lo gestionaba gente con buenas intenciones. Pero desde luego no se arregla el problema del agua con buenas intenciones. El problema de agua se resuelve con ingeniería, con resultados de un plan hidráulico como el que ya está contratado y como el que se está ejecutando. Y que es verdad que hoy los que nos están escuchando dicen, y otra vez una avería más, fíjense, qué casualidad, ¿no? En un mes, 5 averías en la misma tubería y en 2 años solo hubo 4. Pero yo quiero decir que si esto se demuestra que es una acción de sabotaje político, hay que castigar con nuestro voto a aquellos que juegan con el drama de las personas. Y el agua hoy no puede ser un instrumento político. El agua es la solución que tenemos que aportar a Fuerteventura. Y venimos con una hoja de resultados, con un plan ya adjudicado. Lo que no podemos permitir es que un consorcio de abastecimiento de aguas que se hizo para 40.000 personas, hoy que dormimos aquí 200.000 personas con la población flotante, no se hayan hecho las inversiones. Por lo tanto, creo que venimos a convencer a la gente con los resultados de una gestión, no con las promesas electorales que se hacen cada 4 años. Creo que esa es la diferencia entre este proyecto insular que dirige en el Cabildo Sergio Llorea, Asambleas Municipales de Fuerteventura, con las promesas electorales que vienen cargadas de buenas intenciones.
Bien, hablan también ustedes de, hablábamos antes del sector primario, hablábamos de FEAGA, pero ¿qué plantea AMF de cara al sector primario? En un momento en el que se ve tanta respuesta, como estaba comentando Mayra Marichalandi y usted misma, se ve tanta participación, se ven ganas, se ven resultados, ¿qué plantean ustedes para este sector?
Venimos con la política del resultado inmediato. Había una emergencia en el sector primario y había que darles unas ayudas directas para que pudieran salir adelante, pero a un corto plazo. Eso es una visión solamente para que salgan ahora, porque venimos de una etapa en la que muchos ganaderos no pudieron soportarlo y han tenido hasta que cerrar. Perder cabezas de ganado, de cabras, aquí en la isla de Fuerteventura es un drama. Porque si no hay cabras no hay leche, y si no hay leche no hay queso. Por lo tanto, esas ayudas de 11 millones de euros que ya están firmadas, que en breve recibirán directamente los ganaderos, es una medida inmediata, de emergencia. Pero nosotros planteamos que hay que utilizar el sector primario como sector estratégico, generador de empleo y de oportunidades también, donde se resuelva el agua agrícola, por un lado, donde las ganaderías y la producción de queso tenga una comercialización y se le favorezca la que la producción en la isla de Fuerteventura tenga esa garantía de que ese producto va a ser el producto donde se ayude para que sea una industria más junto con el turismo, a la par, porque ese sector primario nos va a dar paisaje, nos va a dar cultura, nos va a dar empleo. Hay que intentar seguir tecnificando esas instalaciones ganaderas, porque tener una instalación ganadera es un sacrificio. Las cabras comen los sábados, los domingos y los días de fiesta. Tenemos que seguir exigiendo al gobierno de Canarias que ese POSEI, que es un instrumento estratégico importante para el sector ganadero, siga teniendo y considerando a Fuerteventura e incrementando aquel apoyo, igual que se hace con el plátano. ¿Y cómo se hace esto? Siendo decisivos en Canarias. Yo me levanté el domingo y abro El Mundo, 2 páginas de periódico en El Mundo, explicando cómo la isla de La Gomera es la que decide en Canarias la política de Canarias. Yo no lo critico, es un modelo que les ha funcionado. Nosotros tenemos que intentar tener ese modelo para Fuerteventura, tener diputados que desde el Cabildo se le inste para que la política de Canarias también permita que Fuerteventura entre en la autopista de Canarias. Nosotros no buscamos separarnos o ir contra nadie, pero para construir una Canarias competitiva, sabiendo que Tenerife y Gran Canaria van por la autopista de Canarias y nosotros por el carril de desaceleración, tenemos que intentar ponernos al mismo nivel para caminar todos por la autopista de Canarias, las 8 islas. Y creo que la mayor contribución que nosotros como majoreros y todos los acentos que aquí vivimos podemos hacer a Canarias es ponernos al nivel de sanidad, al nivel de sector primario, de educación, de infraestructura, al nivel de las islas mal llamadas mayores, para caminar todos por esa autopista, para construir una Canarias competitiva. Y eso, hemos visto que los 8 diputados que atienden las instrucciones de los jefes de Tenerife, de Gran Canaria o de Madrid, no han podido hacerlo, aunque seguro que han querido, pero usted sabe cómo funciona esto. Entonces lo que queremos es tener esa voz propia del majorero de Fuerteventura, de todos los acentos de esta isla, para decirles allí qué es lo que necesitamos para caminar también en esa gran autopista de Canarias y contribuir a que esta región canaria sea una región de las primeras de España.
Bien, presentándonos en su candidatura al Cabildo Insular de Fuerteventura, habla usted también de infraestructura, me imagino que será a lo que se refería ya, al plan de carreteras, al plan hidrológico, pero habla también de diversificación económica en la isla de Fuerteventura.
Creo que las sociedades más ricas hoy en día no son las sociedades que más dinero manejan. Hoy en día las sociedades más ricas son las sociedades que controlan el conocimiento. Y nosotros tenemos lo más importante del conocimiento, están los jóvenes. Somos la isla que mayor nivel de población joven tiene de toda Canarias. Y esa población se está formando, está yendo a la universidad y se ha producido un fenómeno contrario al que viví yo en mi generación. La gente se quedaba fuera, no volvía a la isla porque no había oportunidades. Ahora yo veo cómo los jóvenes se están volviendo a la isla. Terminan sus estudios, se forman y vuelven. Pero vuelven buscando oportunidades. Y creo que apostar por esa diversificación económica del conocimiento, como es el programa Stratopop, creo que lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? En el parque tecnológico que va a ser puntero en España para lo que es la innovación y el conocimiento. Pero también ahí tenemos que conseguir que no solo tengamos los estudios de grado de enfermería, sino implantar nuevos estudios de grado en el parque tecnológico a través de la Universidad de Las Palmas o de la Universidad de La Laguna, intentando que nuestra gente se siga formando, que siga adquiriendo conocimiento, y eso va a dar oportunidades de empleo. Pero sin ninguna duda, crear empleo, ¿qué es? Sacar obra pública a la calle. Desde el Cabildo, ese dinero, como decía Mayra, hay 41 millones de euros de remanente en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y la gente pasando necesidades. Nosotros en el Cabildo, se ha demostrado la política de resultados de Sergio Lloret, se ha sacado el remanente en el último pleno del Cabildo y ponerlo en circulación con obra pública. ¿Qué significa eso? Pues que habrá una empresa que va a hacer una obra, que necesita contratar mano de obra, que esa mano de obra va a consumir aquí, en el restaurante de Fuerteventura, en la tienda de Fuerteventura, en el comercio de Fuerteventura. Y de esta manera lo que hacemos es generar más ingresos en la isla de Fuerteventura y crear empleo y oportunidades, porque al final la gente, lo que decíamos, quiere pasarlo bien, vivir y tener algo de dinero en el bolsillo. Y eso en esta isla se consigue porque no ha habido un problema de dinero en esta legislatura, ha habido un problema de gestión, y creo que el ejemplo lo tenemos con el Cabildo de Fuerteventura, donde los remanentes se han sacado a la calle, donde el presupuesto se ha ejecutado, donde se ha sacado obra pública. Pero no solamente hablamos de carreteras y obras hidráulicas, que son muy importantes para ser estratégicos cuando un avión viene de Alemania y llega aquí, se tiene que poner en Jandía, tiene que haber una carretera rápida, potente, sino también residencia de mayores. Yo me quiero acordar hoy de que en paz descanse de Don Arístides, más de 10 y 15 años con gente como Álvaro Don Arístides peleando por una residencia de mayores. Ya la tenemos abierta aquí en el charco, pero hace falta más en la comarca sur de la isla de Fuerteventura. Una residencia también para nuestros mayores abajo. Pero hay un problema que esta casa siempre ha ayudado y respaldado, como esas personas que tienen problemas de salud mental. Se ha pedido una residencia de salud mental, ya está adjudicada. Esa es la política de los resultados, pero no es suficiente. Hay que seguir avanzando para tener una red sociosanitaria que permita centros especiales de empleo, pisos tutelados que funcionen bien para las personas que lo necesitan, para que las familias tengan garantías de que se tienen los recursos necesarios para la dignidad, la integración de verdad de las personas que lo necesitan. Y esa es la política de los resultados. O el patrimonio histórico. Nos hemos llenado la boca de decir que somos canarios, majoreros, que defendemos lo nuestro, pero se nos estaba cayendo la Casa del Inglés, se nos estaba cayendo el viejo Puerto Cabra, se nos estaba las casas de la Florida o el Taro de Teguerey. Todo eso ya es propiedad de los majoreros, de toda la gente que vivimos aquí, y ahora hay que rehabilitarlo, ponerlo en uso y dárselo a las nuevas generaciones para que nuestra esencia, nuestra cultura, no desaparezca.
Bien, y con todo ello, lo que plantean de cara a estas elecciones es crear un proyecto insular decisivo en Canarias.
Eso es fundamental. Eso es lo más importante. Fíjense, hoy por hoy, la industria más importante que tenemos en Canarias es el turismo, sin ninguna duda. Pues hoy quien decide la política de la industria de Canarias es La Gomera. Y eso hay que valorarlo como algo positivo. Es decir, nosotros que estamos aquí en la periferia tenemos que ser decisivos para las decisiones que se toman en el centralismo. Si nosotros hoy solo tenemos un hospital y que se nos hicieron unas pequeñas actuaciones, fue porque hubo un colectivo de señores y señoras de Fuerteventura que salieron a la calle a exigir una sanidad digna, y eso ya ahí se quedó. Si nosotros no tenemos las necesarias inversiones en colegios, en institutos, en educación. 0 a 3 años, ¿cuántas madres se han dirigido a mí para decirme, yo trabajo y tengo el horario partido, ¿dónde dejo a mi hijo? Pues tenemos que intentar que también la educación de 0 a 3 años, que se ha puesto de manera experimental en este curso, aquí no hay ningún centro que lo tenga, también llegue a Fuerteventura, porque donde más índice de natalidad hay es en esta isla. Entonces, al centralismo, tenemos que ir allí a decirle, ojo, que Fuerteventura tiene 180.000 habitantes y duermen aquí 200.000 personas. Y tenemos que tener los servicios necesarios porque queremos hacer grande a Canarias, no queremos quitarle nada a nadie. Y eso se consigue con diputados libres, con diputados que obedezcan a la voz de un pueblo, al pueblo de Fuerteventura y a todos los acentos que aquí viven, que eso es lo que nos hace todavía más grandes. Y eso se consigue decidiendo allí en el Parlamento de Canarias. Créame que yo conozco bien cómo funciona. Sé cómo funciona el Parlamento de Canarias. Y no lo vamos a conseguir con la política de la ideología. Lo vamos a conseguir con la política de la gente de aquí y con diputados de aquí que obedezcan a la gente de aquí con las necesidades de aquí.
Muy bien, no sé si Mayra le quedaba algo por comentarnos, si no, le brindo esa cámara para que pueda usted dirigirse a nuestra audiencia y por qué votar a Asamblea Municipal de Fuerteventura, al Ayuntamiento de Puerto Rosario.
Pues, Santiago, yo creo que está claro, Asambleas Municipales de Fuerteventura tiene proyecto, somos personas de aquí que conocemos perfectamente las necesidades de la isla, que conocemos perfectamente las necesidades del municipio de Puerto del Rosario. Somos un equipo preparado de hombres y mujeres que trabajamos con muchísima ilusión, y si ustedes nos dan el apoyo el próximo 28 de mayo, Puerto del Rosario y Fuerteventura tiene la oportunidad de hacerse grande.
Doña Águeda Montelongo, alcalde insular de Fuerteventura.
Yo le pido el voto al Cabildo Insular de Fuerteventura, que encabeza Sergio Lloret, porque queremos que sus votos sean eficaces. Queremos que sus votos no repitan el mismo modelo de los últimos 20 años en esta isla de Fuerteventura, que ha resultado, y ustedes lo dicen siempre, un fracaso. Queremos el voto de la gestión, de la política de resultados. Queremos el voto para gente que viene a trabajar por las necesidades de Fuerteventura. No venimos a buscar un puesto de trabajo, venimos porque tenemos el compromiso. Nos duele la tierra, nos duele la gente y tenemos la política de los resultados. El próximo 28 les pido el voto al Cabildo. No podemos permitir la oportunidad ni perder la oportunidad de que Sergio Lloret sea el próximo presidente del Cabildo de Fuerteventura.
La palmera, su sombrero, su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero.